Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito y encendemos la linterna de este jueves 6 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Último festivo de las Navidades, Día de los Reyes Magos. Muchos de vosotros estaréis descansando, saboreando el tradicional roscón de reyes, todavía con la casa llena de papel de regalo. Día en el que se celebra la Pascua Militar, la Lotería del Niño y, como te digo, los Reyes. Seguro que lo has vivido en tu casa desde primera hora de la mañana, esa ilusión de los más pequeños. Muy posiblemente hayas recordado tú tu situación cuando veías los regalos de niño, cómo los abrían, cómo los abren con toda la alegría del mundo.
¡No, no, hay un montón de cosas! Bueno, vamos a empezar a abrir los regalos. ¡Por fin, unos cascos!
El reloj, el cepillo eléctrico,
la casa de Pinipón, lo de maquillar.
¡Mamá!
¡Madre mía, cómo mola!
Hombre, a mí la casa de Pinipón no, lo de los cascos, sí. La felicidad, sinceramente, se contagia, sobre todo teniendo en cuenta los últimos tiempos en los que vivimos, porque estos son nuestros segundos reyes con pandemia, recuerda. Al igual que el año pasado, terminamos estas fechas con un ojo puesto en el coronavirus, si no con los dos. Y claro, si alguno de cualquiera de nuestro alrededor da positivo en las pruebas de diagnóstico, es imposible que no tengas vecinos, colegas, familiares contagiados. Bueno, hoy nos esperan datos actualizados de sanidad, te los puedes imaginar, pero tenemos a varias comunidades que sí han notificado cómo evoluciona el virus. A esta hora te puedo decir que la mayoría han anunciado récords de positivos, así que la curva de la sexta ola continúa propagándose con rapidez. Imagínate cuál será la cifra real si se contaran los antígenos en casa. Bueno, hablamos de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, Murcia, Navarra o País Vasco. Por quedarnos con una noticia esperanzadora, hoy Cataluña ha disminuido la velocidad de propagación de la enfermedad. Recordemos, es quien peor está, empieza a disminuir. Luego se confirma que es cuestión de días, joder, Dios lo quiera. Bueno, en esa comunidad en Cataluña ha bajado ligeramente el número de personas ingresadas en las UCIs y esto es positivo, porque como digo, Cataluña es la que más sufre. Cada vez queda más claro que la variante Omicron es menos dañina que las anteriores y eso por suerte se está viendo en los centros hospitalarios. Esta misma tarde la OMS ha lanzado un mensaje de tranquilidad. La jefa de la célula anti-COVID, María Ben-Kerkove, ha asegurado que las vacunas existentes funcionan contra todas las modificaciones del virus.
Quiero remarcar que las vacunas que están disponibles para la COVID funcionan contra todas las variantes que están circulando y que son muy efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte. Cuando sea vuestro turno, vacunaos. Es muy importante. Las vacunas salvan vidas.
Oye, ¿cómo se parece la voz de María Van der Kerkhove a la de Mónica Villalain? Es curioso. Bueno, por cierto, hablando de vacunas, sigue el lío de la deportación del tenista serbio Novak Djokovic tras su ingreso en Australia para jugar el primer Grand Slam del año. A esta hora, el número uno del mundo está retenido en Melbourne después de que ayer le revocaran su visado por incumplir las medidas contra el COVID. Claro, no estaba vacunado. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Los abogados recurrieron la decisión de las autoridades y un tribunal australiano decidirá el lunes qué hacer con Djokovic. Esta tarde la familia del tenista ha insistido en que no se ha violado ninguna ley. Lo califican de, comillas, el mayor escándalo diplomático de la historia. Cierro comillas. Si es que de verdad, ¿cómo están las cabezas? En fin, su padre le describe como un ídolo, la luz al fondo del túnel que no apagará la oligarquía política. Y esto lo dice aquí el serbio, en fin. La verdad es que esto ya se ha convertido en un tema político. El propio presidente de Serbia ha pedido que su compatriota, Djokovic, se ha trasladado a una casa particular mientras se decide qué pasa con las autoridades australianas. Recordemos que el serbio recibió una extensión médica del Abierto de Australia para jugar el torneo, a pesar de no estar vacunado. ¿Qué pasa? Pues que una cosa es lo que diga el torneo y otra cosa son los que dicen las normas y las autoridades, que están por encima del tenis, de ti, de mí, por supuesto, y de cualquiera, incluso de Djokovic, por muy serbio que sea. ¿Cómo no? Por ello le han preguntado a Rafa Nadal. ¿Y cómo también? Impecable.
si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Por cierto, Nadal también está en Melbourne jugando el Open de Australia. Él se vacunó. Más cosas. Hoy, 6 de enero, como te comentaba, se ha celebrado la tradicional ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid. El acto lo ha presidido el rey Felipe VI. Ha contado con un número limitado de invitados. Además, solo unos pocos han participado en el Salón del Trono. Durante su discurso, el rey ha querido recordar a las víctimas de ETA, una vez más, chapó, tras cumplirse hace unos meses el 10º aniversario del fin de la violencia terrorista. Ha asegurado que la fortaleza de las víctimas guía a todos los españoles.
Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Enviamos a sus familias un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles.
Chapo. Ojalá el gobierno y el ministro pensaran lo mismo. Por cierto, abro paréntesis. Un homenaje, el del rey, que justo se ha producido en la semana en la que se van a celebrar más actos a favor de los presos etarras en distintos municipios vascos. Será este sábado, organizado por SARE, y por eso la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido que se prohíban. Sinceramente, no los van a prohibir. De no ser así, le han pedido al gobierno que actúe administrativamente contra sus organizadores. Tampoco lo va a hacer. Cierro paréntesis. El rey también ha expresado su orgullo y gratitud por la labor social de los militares durante este año. Un año 2021 en el que han tenido que afrontar emergencias como el volcán de La Palma, la pandemia. Palabras de agradecimiento que se han escuchado en boca de la ministra, Margarita Robles.
Gracias también a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que este pasado año han seguido luchando con eficacia y entrega contra la COVID. Gracias a nuestros sanitarios militares. Gracias al personal de los hospitales Gómez Ulla de Madrid y al Hospital Militar de Zaragoza. Gracias a los miles de rastreadores militares que a lo largo de toda la geografía española, con eficacia, pero sobre todo con empatía y humanidad, han ayudado a hacer el seguimiento de los contagios.
También chapó. Esta Pascua Militar ha servido para ver por fin a Pedro Sánchez este año. El presidente del gobierno ha retomado su agenda tras tomarse unas vacaciones. El rey era Felipe, no él. Le esperan unos días movidos tras la última polémica del ministro Garzón en la que cargaba contra la mala calidad de la carne española, ya sabes. Hoy el Partido Popular ha anunciado que va a presentar mociones en comunidades, ayuntamientos, diputaciones de toda España para pedir el cese del ministro de Consumo. Veremos en qué queda la cosa. Va a ser en nada. Desde luego, esta salida de pata de banco de Garzón ha vuelto a evidenciar la falta de autoridad de Sánchez sobre casi la mitad de su gobierno. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa hablan del hartazgo de Pedro Sánchez con un Alberto Garzón dado por amortizado pero capaz de sostener su pulso y atornillarse a la silla, darle la espalda en el actual ambiente electoral y dejarlo solo en su ataque a la industria ganadera desde la órbita socialista en ningún caso ha servido para ocultar la cruda realidad, la ausencia de autoridad del presidente sobre los ministros de Unidas Podemos. Lo que se ve es lo que hay, admiten de puertas hacia adentro en el PSOE, indignados con Garzón, contra el que arrojan su afición por pisar charcos que contrastan con su testimonial actividad gubernamental. El desafío del ministro obligó a intervenir a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, en cuyo caso, a pesar de aparentar un aval al mensaje contra las macrogranjas, ha eludido dar oxígeno a Garzón. Al fin y al cabo, a Sánchez y a Díaz les une la vocación y la necesidad de hacer perdurable la coalición, haciendo suyo el refrán de hacer tripas corazón ante las diferencias.
Cambiamos de tema. Este 6 de enero es noticia porque se conmemora el primer aniversario del asalto al Capitolio por parte de aquella banda inmensa seguidores de Donald Trump. Se asaltó con 5 muertos, seguro que te acuerdas. Las imágenes dantescas, ridículas, patéticas, se podrían resumir con aquel hombre medio desnudo, sin camisa, con un sombrero peludo, con cuernos de bisonte, que campaba a sus anchas por el Capitolio. Menudo imbécil. Pues bien, para recordar lo sucedido hace justo un año ha comparecido hoy Joe Biden. El mandatario estadounidense ha cargado contra Donald Trump. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Desde el Capitolio, un año después del asalto, Joe Biden ha asegurado que por primera vez en la historia de Estados Unidos un presidente intentó ignorar la voluntad del pueblo. Ha dicho que el ataque al Capitolio...
This wasn't a group of tourists. This was an armed insurrection.
Fue una insurrección armada, porque no fueron un grupo de turistas los que entraron por la fuerza en el Congreso.
Watching it all on television and doing nothing for hours.
Y ha criticado una y otra vez a Trump, entre otras cosas, por seguir el asalto al Capitolio por televisión, sin hacer nada.
He can't accept he lost.
Ha señalado que Trump ha tejido una telaraña de mentiras y que es incapaz de aceptar que perdió las elecciones.
Must make sure that such attack never, never happens again.
El presidente Joe Biden ha advertido de que hay que asegurarse de que lo que pasó el 6 de enero no se repite.
En clave internacional también no perdemos de vista lo que ocurre en Kazajistán. Allí las autoridades han confirmado la muerte de decenas de personas que intentaron entrar en varios edificios oficiales en Almaty, la capital. Protestaban por el aumento de los precios del gas. Ante la revuelta, Rusia ha enviado tropas a su antiguo país soviético, a Kazajistán. Moscú dice que estos disturbios son inspirados desde el exterior, mientras la comunidad internacional vigila con cautela y sinceramente sin poder hacer nada. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación incierta en Kazajistán, una república exsoviética de Asia Central que en apenas 4 días ha pasado de ser uno de los países más estables y prósperos de la región a asomarse a la guerra civil. La información que nos llega desde allí es que continúan los enfrentamientos entre multitudinarias manifestaciones contra el dictatorial gobierno kazajo y las fuerzas del orden, que disparan a matar a unos manifestantes que han etiquetado como terroristas. El caos es tal que hoy han llegado a este país tropas rusas y bielorrusas dentro del Tratado de Cooperación de Seguridad que une a los países exsoviéticos, lo que, tal y como están las cosas, no es garantía ninguna de que la situación vaya a apaciguarse pronto. El caos ha recorrido todas las grandes ciudades del país, donde además de protestas se han visto saqueos y varias decenas de manifestantes y policías ya han muerto por la violencia, aunque todavía no hay cifras oficiales.
Volvemos a España. Un par de apuntes. Lotería del Niño. El número 41.665 ha sido agraciado con el Gordo, dotado con 2 millones de euros. Ha caído íntegramente en una administración de Logroño. En esta edición se han repartido 700 millones, de los que prácticamente 20 han ido a parar a las administraciones públicas. Ya te digo, si has sido uno de los afortunados, tienes que saber que tendrás que notificarlo en la declaración de la renta. Marta Ruiz.
Si tienes un décimo agraciado del primero o segundo premio, cuando vayas a cobrarlo, Hacienda ya habrá metido mano. Un 20% una vez restados los 40.000 euros que quedan exentos de tributar, o sea, los 200.000 del primer premio quedan en 168.000 netos y los 75.000 euros del segundo en 68.000. Por eso, el premio no tiene efecto sobre el IRPF, pero los técnicos de Hacienda recuerdan que sí hay que declarar los rendimientos obtenidos e incluirlo en el impuesto del patrimonio si se alcanza el mínimo autonómico para presentarlo. ¿Y qué pasa con un décimo compartido? José María Mollinedo, de Gesta, los técnicos de Hacienda.
La persona que vaya a realizar el cobro de ese décimo deberá identificar a todos y cada uno de los partícipes con la proporción en la que cada uno participe en ese premio. Y a partir de ahí, la retención del gravamen de lotería se aplicará en esa misma proporción a cada uno de ellos, con independencia del importe que cada uno reciba.
Y ojo con las aplicaciones que prometen devolver el impuesto, porque el cobro de esa indemnización tributará como incremento del patrimonio.
Y quiero terminar como empecé. Quedarme con este sonido entre tanto politiqueo, Garzón y el COVID. El de la alegría de un 6 de enero llena de regalos. Escucha.
¡Hola!
¡Lo de coches que habías pedido!
¡Abuelo!
¡Ah, qué bien! ¡Sí! ¿Javier? ¡Una bici de pedales!
Es imposible que no te acuerdes de cuando tú eras un niño. Y a esta hora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz Día de Reyes a todos. Hay 5 mujeres que han sido objeto de portada de una de las revistas más seguidas aquí en Marruecos, Telkel. Cada una de ellas ha expresado públicamente lo que más le ha marcado durante el año 2021. Para el intelectual, biologista, médico Asmalan Rabbit, la pandemia nos ha debido humanizar. Ella dice que esta ha venido para que nos escuchemos más, para evitar caer en la trampa del estrés y la competitividad, y sobre todo para aprender a escuchar a los demás. Bueno, para Aisha Shena, presidenta fundadora de Solidaridad Femenina, lo que más le ha marcado es que por primera vez en Marruecos se puede hablar de madres solteras de una manera natural y normal. Ha dejado de ser un tabú en la sociedad. Para Miriam Gridi, redactora jefa del periódico El Economista, lo que más le ha impactado este año es la resiliencia. Marruecos dice que no dispone, cierto, de recursos petrolíferos, pero se las ha ingeniado para seguir avanzando en la innovación tecnológica. De ello ha dado muestras durante la pandemia, que ha exigido a la población marroquí pasar al mundo virtual, y lo ha logrado con éxito.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, imagino que más Copa del Rey. Abel Madrigal, buenas tardes.
Pues sí, tarde coopera la de hoy. Han cerrado su clasificación para octavos de final el Girona, que ha eliminado a los Osasuna por 1-0, y el Cádiz, que ha ganado 0-1 al Fuenlabrada en el último minuto. En juego ahora mismo está el Real Zaragoza 0, Sevilla 1, y el Sporting de Gijón 0, Villarreal 1. Ambos en el minuto 58. A las 8 juegan el Almería Elche y el Mancha Real Athletic Club de Bilbao. Cierran los 16avos el Rayo Majadahonda Atlético Madrid a las 9:30, y mañana se producirá el sorteo de los octavos de final a las 12:30. Además, noticias negativas en el Fútbol Club Barcelona, que pierde por lesionados jugadores. Araujo, que sufre una rotura en el hueso metacarpiano de la mano derecha y tendrá que pasar por quirófano, y Frenkie de Jong, que padece una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda.
Gracias, hasta luego, compañero.
Hasta luego.
Chao, mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Esta semana en Día, las patatas con un 40% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Banquillo Arancha.
Pues Marco.
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hoy es el día oficial de abrir los regalos. Los reyes siempre aciertan, lo saben todos, salvo que hayamos escrito mal la carta o no les haya llegado a tiempo. Claro, en COPE queremos entregar a cierta gente famosa los regalos de Reyes que les ha dejado la linterna. Somos así de generosos. Para ello tengo a Jon Uriarte, que quiso ser paje, pero suspendió... Sí, sí. Suspendió el psicotécnico.
He visto luz y he entrado. No entiendo por qué suspendí el psicotécnico.
Yo sí. Yo sí. Perdona, pero yo sí lo entiendo.
Bueno, vamos a ver. Empezamos por el reparto de regalos que ha llegado a COPE para gente importante. Vamos a empezar por el ministro Garzón. Llámame loco, pero quizá es el hombre de moda en estos momentos.
Sí, es así, macho. Así es la vida, tío. La actualidad española.
Así es la vida. Este hombre se aburre, que le den otra cosa, porque esta cartera le queda grande. Bueno, el enemigo del chuletón. Vamos a ver, hemos entendido sus peticiones. Aunque hay pajes como Leo Harlem que quizá no entienden su deseo.
Buenos días. ¿Qué pensarían si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta?
Hay que lavar la lechuga. Hay que lavar los chuletones. No, no hay que lavar los chuletones. Hay que lavar la lechuga. Además, yo no sé de qué está hecha, que se me hace bola, macho. Yo la mastico... Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan.
Te digo yo que esa cara de tristeza que tiene el ministro tiene que ver con la falta de un buen chuletón.
Bueno,
¿eh?
Dice, buenos días. Solamente le falta decir tiki-taka, tiki-taka.
Oye, cada vez que abre la boca sube el pan, ¿eh? Bueno, por eso los reyes que han traído... Te digo una cosa, ¿eh? Yo le daría un chuletón de Bilbao. A ver si así se va arriba, ¿eh? Venga. Bueno, pasemos ahora al presidente Pedro Sánchez, el bello. No le vamos a regalar libros, ni tesis, ni cremas.
Ya, ya tiene la suya.
Ya tiene todo. Ya tiene amigos que se lo regalan.
Suya,
la tesis,
suya.
Dices. O las cremas.
Sí. Bueno, creemos que lo que más ilusión le va a hacer es un juguete... Sí, ya se le ha quedado pequeño el que tiene, mira.
Hola, soy Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Carga tu intruder del Hawks y prepárate a volar. Dotado con sistema inteligente de autodespegue, con su increíble tecnología llegarás muy lejos. Increíbles giros izquierda y derecha, ascensos y descensos de vértigo. Si quieres alcanzar la máxima velocidad, pulsa el botón de propulsión. Acción de altos vuelos con el intruder de Bizac.
La acción de gobierno es titánica.
Yo te digo una cosa.
Un avión, sí señor.
Un avión. No es un Falcon, pero es una pasada.
Hombre, por favor, pero vamos a ver, tiene que ser algo mucho más supersónico.
Super. Bueno, no incluye las pilas porque esas las pagamos todos.
Es igual, es igual. lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Hombre,
bueno,
por favor,
pasemos ahora a los expresidentes. Empezando por el anterior, tu amigo Mariano.
Sí, podríamos haber optado por unas zapatillas para caminar a su ritmo así deprisa, pero quizá lo mejor sea un regalo educativo relacionado con las palabras.
Un dado, una letra y miles de horas de diversión con Scattergories.
Amigas y amigos, muy pocos son los que hoy no convienen con todos en que Galicia mejoró y mucho desde entonces.
Vale, Scattergories de MB.
Ahora vas y lo cascas.
Yo te digo una cosa.
Este es un cabrón, tío.
A este no le ganas al Scattergories
ni para
en la vida.
Ni para atrás.
En la vida.
Esa es muy buena. Ese corte no lo sabía yo, macho. Es muy
sí,
bueno.
Sí, es que vamos. O sea, es que... A ver si adivina lo que dice. Comentario y textos.
Es igual. Viva Galicia.
Bueno, de todas formas, luego seguiremos por expresidentes. Sigamos ahora por exministros. Sí. Bueno, ex de todo.
Sí, como Pablo Iglesias, cuyo regalo todos lo tenemos muy claro.
Pasa.
Bueno, ¿cuántos metros tienes?
No tengo ni idea.
Arriba las habitaciones, abajo el comedor y el baño.
Cumple su función.
A la peluquería.
Esto no lo ha visto nadie.
Con el pelo suelto. Eres una privilegiada. Me lo dejo suelto.
Pedazo de melena.
Un poco.
La casa grande de Pepinipol.
¡Ojo, que tiene peluquería!
Sí. No. El casoplón se le ha quedado pequeño.
¿Se le ha quedado pequeño?
Sí. Por eso me temo lo que me temo.
La casa de Pinipón.
Sí, es verdad.
Una casa con todo, incluido peluquería, el sueño de Pablo. Bueno, ahora salgamos fuera, Expósito. Vayamos a otros lugares como, no sé, por ejemplo, Reino Unido. Porque la reina de Inglaterra, de Queen Elizabeth, merece un regalo bueno porque, oye, la mujer no ha pasado un buen año.
No. En la linterna hemos pensado lo que le hace falta. Un bigote.
Reino sobre casi 1,000,000,000 de personas.
Cha, cha, cha. Muy buenas noches, doña Mayro. Cha, cha, cha.
Llevo 62 años en el trono.
Cha, cha, cha. Cha, cha, cha.
Soy la monarca que ha reinado más tiempo de la historia.
Cha, cha, cha.
¿Hemos terminado?
¡Barrio!
Pero este ya está con otra que se llama Rey también, ¿no?
Claro, Bárbara Rey, pero te digo yo que a Rosette le anima el día al día soso ese que tiene en el palacio de la pobre Queen Elizabeth. Sí. Bueno, luego le va a dejar, pero de momento le alegra el día, como la Campos. Bueno, Decía antes que volveríamos a hablar de expresidentes. Oye, lo vamos a hacer ahora.
Sí, con Zapatero. El hombre tenía gustos muy suyos, pero hemos encontrado el regalo perfecto para él.
Las nubes pueden ser gemelas.
¡Nube mágica!
¡Con 7 Wishes para coleccionar!
¡Sorpresa!
¡Lleva escondido!
¡Sopla!
¡Un Wishes sorpresa!
¡Oh, oh, Wishes!
¡Descubre su nube!
¡Forma distintas cadenas!
¿Y como es bolso?
¡Te la lleva!
¡Wishes nube mágica!
¡Es un bolso nube!
¡Madre mía, mi vida!
¡Un bolso nube internacional!
El infierno, es el infierno.
Apto para todos y... Bueno, vamos a ver, es un regalo perfecto. Bueno, y no se vayan todavía porque tenemos más regalos para famosos.
Bueno, y para no tan famosos, porque tengo un regalo... Mira, tengo un regalo para ti, John.
¿Para mí?
¿Sí? Sí, sí. Mira, conozco tus gustos y me he permitido hacerte un regalo que seguro que acierto.
Adiós.
Sí.
¿Qué?
¿Tú sabes cómo es la camiseta de la Real? Blanca y azul. Escucha, escucha.
Hagamos que el día del Benchero sea especial para todos los niños y niñas de Guipúzcoa. Yo tengo preparado mi juguete nuevo. Te esperamos el sábado en el Real Arena porque con poco podemos hacer mucho.
¡Ay, qué gracioso es él! ¡Ay, qué gracioso!
¿A qué mola?
Como humorista no tienes precio,
bueno,
¿eh?
No, tío, yo qué sé. A mí me dijeron, oye, este es muy vasco.
Pues, ya,
oye,
la sí, Real, vasco,
¿quién
sí.
¿Quién va más arriba en la liga?
Por unos puntos, muy
no,
pocos.
Claro, normalmente suele ser por unos puntos, claro.
Te digo una cosa, es un equipo del Este. O sea, bueno, que... bueno, de todas formas se lo paso a mi cuñado, que es muy de la Real.
Muy bien.
De todas formas, dicho esto, tengo un regalo para ti.
A ver,
y he tenido en cuenta también tus gustos.
¿Qué?
Vamos a ver, te voy a decir que solo he recordado con lo que jugabas de niño.
A ver.
Una lavadora.
Nosotros en mi barrio era un carricoche y nosotros lo hemos hecho hasta con una lavadora. Pero...
Y mi lavadora.
Esta de carga vertical.
La primera de verdad, compré lavado, aclarado y centrifugado.
Me metía adentro y tiraba la lavadora cuesta abajo.
¡Toma ya! ¡Me has enterado! ¡Es mi lavadora!
Literal, tío.
Tus manitas y Feber,
en Feber tienes una lavadora para poder tirarla, tío, por donde quieras.
Nos metíamos dentro de la lavadora y la tirábamos por debajo de la calle Cicerón hasta Hernani, tío.
Sí.
Hasta no ni digo la calle, no tu pueblo.
Tremendo. ¿Tú sabes que hoy he hablado con un carbonero que es de tu tierra? Perdón, con un zapato... No, carbonero era así. Con un carbonero que era de cuatro caminos.
Es que había una carbonería en la calle Hernán y otra en la calle Artistas, detrás de mi casa, tío.
Pues uno de ellos, he hablado hoy esta mañana con él, un encanto de tío.
Hombre, por supuesto.
Si un encanto. Acá, muy majo. Le he dicho, qué pena que saliera expósito ese barrio.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más,
¿Tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en cuatro claves. Primera, coronavirus. Récord de contagios en la mayoría de comunidades que han actualizado sus datos, era de prever. La buena noticia nos llega desde Cataluña, allí, que es donde peor estaban. Ha disminuido la velocidad de propagación del virus. No solo España registra récords de toda la pandemia, también lo hacen los principales países europeos como Reino Unido o Francia. Una situación que pone sobre la mesa el debate, que yo no lo entiendo, tenía que ser obligatoria ya, la vacuna. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Aumenta la presión a los no vacunados en Europa. El aumento de contagios debido a la variante Omicron está provocando restricciones y está impulsando de nuevo la vacunación obligatoria. Una medida que el gobierno de Italia quiere imponer a todos los residentes mayores de 50 años. Todavía faltan trámites parlamentarios, pero se podría poner en marcha en las próximas semanas. En Francia y también en Bélgica es obligatoria la vacuna para todo el personal sanitario. De lo contrario, se enfrentan a no poder seguir ejerciendo su profesión. Además, en Francia, desde mediados de enero solo podrán acceder a los restaurantes y lugares de ocio aquellos que tengan la pauta completa. Ya no valdrá un test negativo o haber superado la enfermedad. Cada vez son más los países que quieren hacer obligatoria la vacuna para parte o la totalidad de la población.
En clave internacional, hace un rato el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha recomendado a nuestros compatriotas en Kazajistán que limiten sus movimientos. De momento no hay ciudadanos españoles afectados directamente por la revuelta. Se cuentan ya decenas de muertos. Desde la embajada se están poniendo en contacto con los españoles para que eviten desplazamientos innecesarios. Recordemos que hoy han llegado a ese país tropas rusas para reprimir las protestas por el aumento del precio del gas licuado. Tercera, aquí en España acabamos de conocer que se ha decretado el ingreso en prisión del acusado de matar a una vecina en Arona, Tenerife. Los hechos tuvieron lugar hace un par de días. El hombre, que no tenía ninguna relación con la víctima, cuenta con antecedentes psiquiátricos y por ello se ha trasladado a un centro hospitalario especializado, mientras lo estimen los servicios médicos. Y cuarta clave, la clave económica del día que nos trae Iberdrola. El precio de la luz vuelve a subir mañana por sexto día consecutivo. Pagaremos 215 euros megavatio hora. Atención a la franja más cara, será entre las 6 y las 7 de la tarde, donde se disparará hasta los 260 euros. Estamos pagando casi 90 euros más que hace un año.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el asunto dedicado a asuntos de interior, policía, sucesos. Lo hacemos esta tarde con Pablo Muñoz, nuestro compañero de ABC. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la mayor parte de ocasiones en estos minutos nos ocupamos de temas muy duros, lógicamente, que marcan la actualidad, es lo que tiene tu gremio. Hoy, Día de Reyes, vamos a darnos una tregua, por lo menos en parte, para contaros la historia de un guardia. Un guardia civil de primera, Manuel Peláez. El 27 de diciembre pasado, el guardia civil Manuel se jubiló. Hasta ahí dices, oye, pues, le ha tocado, ¿no? Sí. Pero es que llevaba 50 años y 4 meses de servicio. Es la persona que más tiempo ha vestido el uniforme verde de la Benemérita y los últimos 44 años ha estado destinado en el GAR, el ahora Grupo de Acción Rural, antes Grupo Antiterrorista, ya lo sabes. Anteriormente a eso, Unidad Antiterrorista Rural, ya sabes, los guardias civiles que llevan la boina negra. Fue fundador de esta unidad absolutamente de élite mundial. Bueno, es el bueno de Manuel, es historia viva del Instituto Armado, pero sobre todo es un servidor público. En un momento vamos a hablar con él, pero antes, Pablo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Y mira que tú conoces mucho más guardias que yo de este hombre.
Pues mira, yo creo que más allá del obvio, que son los 50 años de servicio y 4 meses, los 4 meses son importantes, ¿eh? 50 años y 4 meses, yo creo que es su espíritu de servicio, es las ganas de seguir aportando a esa unidad, es una unidad gloriosa, como tú has dicho, de los grupos antiterroristas rurales de antes, grupos de acción rural de ahora, porque además es que este hombre se podía haber jubilado nada menos que hace 9 años. Y él decidió que no, que él seguía trabajando, que seguía trabajando hasta el último día, hasta los 65 años que cumplió el pasado 27 de diciembre, ¿no? Pero es que además, una vez que lo conoces, y ahora vamos a hablar con él, es que te sorprende, porque es que no se da importancia ninguna. Es una persona absolutamente modesta, que cree que esto que ha hecho, bueno, pues es una cuestión normal. Él me hace mucha gracia, porque él dice que él es guardia civil de primera, no ha tenido ningún ascenso, porque el ser guardia civil de primera es simplemente una decisión por parte del mando que quiere distinguir a algún guardia en concreto, ¿no? Dice que él es general de tropa, ¿no? Y es muy gracioso porque este hombre, bueno, ha tenido como tenientes a un montón de generales que ahora están en los primeros puestos del escalafón. Claro. Y además él dice, y él cuenta, y dice, joder, es que yo les he dado muchos consejos, pero dice, no porque yo sea muy listo, es que yo he vivido mucho, y es que después de 50 años y 4 meses en ese destino, ya te puedes imaginar que es verdad, ¿no?
Joder. Guardia Civil de Primera, Manuel Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, don Ángel. Es un placer enorme. Buenas tardes, Pablo. Es un placer enorme el que me hayas entrevistado tú, porque soy fan número uno tuyo.
Qué bueno. No sé si tengo que dar así un taconazo, tengo que ponerme firme. Yo tengo un tricornio en casa que me regaló mi amigo el sargento Castillo, de Soria. Y, joder, me hace mucha ilusión en esta entrevista, Manuel. Enhorabuena y gracias por todo lo primero. Una pregunta y me pongo serio, Manuel.
Venga, dispara.
¿Cuántos compañeros has enterrado?
Muchos.
Es que esto es lo más importante de todo.
Y íntimos amigos, ¿eh? Muchos. Yo me iba de vacaciones con... Yo soy de Zamora, Ángel, y me iba de vacaciones con Leucio Revilla Alonso, que de Benavente, y me lo mataron al pobre. En el Land Rover, muchas veces venía conmigo en el Land Rover, pero... circunstancias de la vida, nos seleccionaron entonces en el móvil de Logroño para la unidad de, para la UAR a 30 compañeros, y ya dejé yo de ir con la móvil aquí en Logroño y ya me dedicaba a entrenarnos aquí aparte. Si no, pues posiblemente iría con él o no iría con él, bueno, circunstancias.
¿Cómo fue aquel primer día que con 14 años, un niño, te plantas en la puerta de Valdemoro, en el Colegio de Guardias Jóvenes?
Pues mira, Ángel, empezó que mi padre murió, estaba en un pueblo de Zamora, en Moraleja del Vino, y murió de infarto. Y mi madre, pues nos quedamos los dos, mi hermano y yo, y mi madre, como se suele decir aquí, con el culo al aire.
¿Tu padre era guardia también?
Sí, claro. Mi padre estaba de guardia en Moraleja del Vino, en Zamora. Y en aquellos entonces, era el 71, el 21 de junio del 71, pues nos quedamos vacíos. Mi madre con dos hijos, nos dieron 15 días para salir del pabellón y nos fuimos para Moreruela de Tabra, que es donde estaban mis abuelos, y nos metimos allí como pudimos, Ángel. Y allí empezó ya la historia, porque me dijeron, ¿tú quieres estudiar y tal? Y digo, bueno, mira, que estudie mi hermano, que le gusta más. Y yo no quiero ser una carga, porque dinerito había poco. Claro. Había oído yo del Colegio de Guardias Jóvenes, y hay otros compañeros de un pueblo, del puesto de al lado. Me dijeron, oye, ya te hacemos la estancia. Y a mí me daba igual, digo, pues venga, la estancia, el caso es no ser aquí un peso para la familia, ¿no?, económicamente me refiero. y me hicieron la estancia y la mandaron al colegio, pero el colegio de Valdemoro resulta que se entra a los 15. Pero yo creo, por gracia especial, yo creo que pensaron, Ángel, yo creo que pensaron y dijeron, este niño...
¿Qué hacemos, ¿cómo lo vamos a dejar? ¿Qué hacemos con este tío aquí? Claro.
¿Qué hacemos? dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Digo, total, por 4 meses, pues que venga.
Qué bueno.
Y ahí es donde está la clave.
Qué bueno.
Y me acogió, que es mi casa, el Colegio de Valdemoro de Guardias, sí, Jóvenes, pongo, sí, con letras mayúsculas, es mi casa. Y mi promoción de la 56 son mis hermanos, ¿entiende? Y ahí empezó, me dejó mi madre con la maleta aquella de cartón y con la funda de tela que llevaba botones. Y bueno, pues Pablo ya me ha visto la foto que tengo ahí, que estoy muy gordo, ¿verdad, Pablo?
Sí, pues, está sensacional.
Sí, pero luego en el GAR te hacen currar para adelgazar, ¿eh?
Pues la verdad es que no estoy nada de gordo, ¿eh?
Por eso te digo.
Si algún día tenemos la ocasión de tomar una cerveza juntitos,
joder, yo encantado,
me verás.
Yo encantado. Pablo, te toca.
Sí, oye, Manuel, bueno, Peláez, porque para ti todo el mundo...
Me conoce todo el mundo por Peláez. Sí.
Sí, oye, con 14 dime, años eres el más pequeño de la promoción. ¿Cómo te manejas en esa situación, en el Colegio Guardia Jóvenes? ¿Cómo gestionas todo eso?
Pues mira, era el más joven y al que más leches le dieron. Porque me caían por todos los sitios.
Normal.
O sea, que me hicieron ser adulto antes de tiempo, ¿entiendes? ¿Y qué me preguntaste? Perdona, Pablo.
Sí, que ¿cómo te desenvolvías allí?
Ah, pues muy bien. He sido un tío fuerte siempre y yo calladito y obedecía a lo que me decían. Y si había que ir a mear 40 veces, por 40 veces iba a mear. Quiero decir que bueno, que yo siempre lo que me dicen y se acabó. Y nada, allí me pasé 3 años y 4 meses. Y si mil veces hubiera nacido, mil veces hubiera ido al colegio.
Qué bueno.
Y claro, esto se lo debo a mi padre, que el pobre dice, yo me voy, pero te dejo colocado. Es lo que yo pienso. Y digo, vamos a dejar al niño colocado, ¿sabes? Y nada, y ya, pues, allí pasé los 3 años, estuve estudiando también, porque allí se estudiaba bachiller y se estudiaba militar. Y nada, ya salí destinado, juré bandera, que por cierto fue la reina, la princesa de mi promoción de la 56, la princesa, y luego en las bodas de plata, la reina.
Fíjate.
Dime, pregúntame.
Peláez, ¿cómo acabas en el GAR?
Pues mira, vine al móvil de Logroño y con 18 añitos de conductor, de los de la gorra roja, Ángel,
sí, sí.
Si te acuerdas.
Sí, perfectamente.
Pues con 18 añitos a coger los coches para ahí arriba, en las provincias vascas, para arriba y para abajo, y ya sabes que en aquellos empezó ETA a dar caña,
sí,
y a meterse ya un poquito en el monte y todas esas cosas, y ya, bueno, pues ya Madrid tomó la decisión, me imagino, de decir, aquí esto, hay que hacer un grupo de guerra de guerrillas, ya darle caña a esa gentuza. Y así salió, nos seleccionaron con el amigo capitán Miguel Astrain. Yendo para Madrid, un día con él, me dice, Peláez, ¿usted quiere apuntarse en un grupo especial? Y digo, ¿cómo, mi capitán? Yo el primero. Digo, ya estamos. Y a raíz de ahí, pues se cogieron 30 tíos, nos fuimos a hacer el curso a Jaca, la Escuela Militar de Montaña. Y como te digo, siempre me han dado leches en todos los sitios. Allí fue un curso durísimo, los 30 amigos que estamos. Y salimos en abril, creo, las fechas más o menos, en abril, 3 meses, 4 meses. Y vinimos otra vez a Logroño. Y eso en abril, mayo. Luego, en agosto, pues el estado de general, entonces el general Ibáñez Freire, uh-huh, y pidió una exhibición del grupo este que había hecho el curso en Jaca con gente de militar y guardia civil que nos dio el curso. Y hicimos una exhibición en un pueblo abandonado en Anguta, y una anécdota que se la conté a Pablo también, que el pater nos dijo a los 30 amiguetes, nos dijo una misa a las 4 de la mañana, 4 y media creo que era. O sea, como era con fuego real, dice, bueno, vamos a decirle a estos chavales una misa, pues acaso cae alguno, ¿sabes? Dice, pues acaso cae alguno, y dice, vamos a hacer una misa. Y nada, nos fuimos y hicimos la exhibición, y le gustó tanto, que dice, bueno, yo quiero pues 400 tíos como estos. Eso fue en agosto.
Y ahí nació el grupo. ahí nació el grupo.
Y ahí ahí fuimos nosotros de instructores a Argamasilla de Alba, y el comandante Vélez, le encargaron al comandante Vélez que hiciera, que se encargara del grupo ahí en Argamasilla.
Qué bueno.
Y bueno, estando haciendo el cursillo, nos quedaba un mes, y fue el brutal atentado de Ispaster, que murieron 7 compañeros en 2 Land Rover.
Sí.
Y entonces ya dijeron, aquí se acabó el curso, se acabó todo,
a currar.
Coger los petates y a currar para arriba,
por ellos.
Pero a darle leña a esos indeseables.
Y si me permites, sí. Peláez, tardasteis años, pero acabasteis con ellos.
Totalmente, Ángel.
Sí.
Que no lo dude, que no lo dude, que no lo dude nadie. Y
sí.
Si volviéramos a nacer, otra vez terminaríamos con ellos.
Sin ninguna duda. Por cierto, hago un paréntesis. Hace un año y pico, en una entrega de premios en la cual yo fui uno de los seleccionados, conocí a la viuda de Jesús Galloso.
Bueno, si tocas ese tema ya me haces emocionar.
Amigo, es que me emociono yo. El teniente coronel Delgar, muerto por COVID, el primero. Fue en marzo. Fue en marzo.
En marzo.
De el 2020.
27, el 27 del 3 del 20.
Qué tío, ¿eh?
Qué tío.
Sí.
Con mayúsculas.
Sí, sí.
Me emociono.
Sí, sí. Lo sé. Qué tío, que es soldado de operaciones especiales, que es el fondo de lo que era. Es,
mira,
lo que era.
Es que, mira, de verdad, Ángel, chapó. Era un líder entre la gente, era un puñetero líder. Era, aparte de mi jefe, de jefe era amigo, ¿sabes? Fíjate cómo era, y te pedía todo, pero te lo daba todo. Te cuento una anécdota, si te apetece.
Claro.
Ángel, mira, un día vine de tantos viajes que hago a Madrid, llegué aquí a casa, ya estaba en pijama, y cojo el teléfono y digo, joder, Jesús Galloso, no sé si cogerlo, qué peligro.
Dios mío, marrón.
Digo, qué peligro, Jesús, qué peligro. Me dice, Manolo... Digo, ¿estás? Digo, sí, estoy aquí en casa, jefe, que decía yo, jefe. Digo, estoy aquí en casa. Dice, oye, mira, te voy a poner un conductor, y terminaba de llegar de Madrid. Dice, te voy a poner un conductor, y coges a Pitingo, a un amigo, dice, y te sales para Barcelona. Dejo de hablar por teléfono y dice, Manolo, sé que estás ahí. ¿Estás ahí? Y digo yo, jefe, lo estoy asimilando. Digo, pero usted sabe lo que acabo de llegar de Madrid. Por favor, por favor, por favor. ¿Cómo no se lo vas a hacer? A las 3 menos 25 salimos pues para Barcelona y ya está. Y así era Jesús. Un monstruo. Yo no tengo palabras.
Qué pena. Qué pena.
Sí, pero qué pena, Ángel.
Sí, pero...
Uf, es que era dinámico. El tío, es que era la leche.
Era que se contagió precisamente por salir... bueno, por salir o por estar en Bruselas, que cuenta a su mujer que seguramente se...
Bueno, no, eso...
Visto lo visto, vete tú a saber. Pablo, te toca.
Sí, oye, has pasado toda tu vida profesional en Logroño, destinado a Logroño, pero la verdad es que has estado muchísimo tiempo patrullando por el País Vasco en los años de plomo.
No, mira, yo...
¿Cómo
yo
eran esos servicios?
¿Cómo
has gestionado ese miedo?
Pues miedo no teníamos ninguno. Y yo nunca digo País Vasco, porque país solo existe uno, que es España. Yo digo provincias vascas. Al que le guste, yo soy yo, como la vida mismo. Se acabó. Y bueno, pues lo gestionábamos por ahí, pues haciendo servicio, haciendo feliz a los compañeros que las estaban pasando canutas. Le hacíamos apostaderos, o lo hacían mis compañeros, le hacían apostaderos en los cuarteles.
¿Qué es apostaderos?
Apostadero es alrededor del cuartel, que no nos viera nadie.
Ya.
Porque esos indeseables tiraban por las jotaques, las bombas,
claro.
A los cuarteles, y entonces se me caía el alma cuando me lo contaban. Salía la mujer y dice, hemos dormido tranquilos que está el GAR con nosotros. Mira, tengo la carne de gallina. Ole, el que a los compañeros te puedan dormir una puñetera noche
ellos y
sin
sus
miedo
hijos,
ni nada.
Ellos y sus
sin
hijos.
Miedo ni... Dime,
Ángel. ¿Qué digo? Durmieron tranquilos, ellos y sus hijos.
Claro, durmieron todos, y es que no lo decían. Si es que esto, Ángel, son 40 años bastante duros, ¿sabes? Pero bueno, mira.
Oye, ¿cuál es el día más feliz que has vivido en estos más de 50 años, Peláez?
Pues mira, en estos 50 años, los días más felices cuando nacieron mis hijos y,
claro.
Y cuando liberaron a Ortega Lara, entre otras cosas. Eso es, después de 500 días, es una felicidad. Mis compañeros, los de información, los del GAR y los de la UEI, ahí sacando al
entrevistamos en cierta ocasión, Pablo, además me estoy viendo la foto del tío con el visor aquel nocturno tapándose la cara, lógicamente. Entrevistamos en cierta ocasión al que levantó la tapa y vio la cara de Ortega Lara ahí abajo. Quiero recordar que era un sargento de la Guardia Civil también.
Sí, 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 sí. Yo hace ya muchos años que ha sido eso y, joder, aquello es impresionante. Allí había mucha gente y todos colaboraron. Me acuerdo que el juez Garzón dice, bueno, sí, vámonos, sí, que aquí no hay nada. Insistimos, aquí está y aquí están la gente nuestra de información, que es de la mejor del mundo, y allí estaba, ¿sabes?
Ole. ¿Cuál ha sido el más duro? ¿El día más duro?
Uf, el día más duro. Uf, no fue uno solo. El día más duro, uno de los días más duros, es el ir al funeral de mi amigo Leucio Revilla, ¿sabes? Y en el GAR hemos tenido, pues mira, cuando mataron al teniente Mateu, y a su conductor, que había estado cenando la noche de antes yo con él, y con Muriel, cuando él fue el primero que mataron allí en Zarau. Pues había estado cenando yo también con él, con Muriel, el pobre. Son tantos, Ángel, es que son 40 años y yo creo que fui a casi todos los funerales, porque estaba yo de conductor con el jefe, con el comandante Pardo, y íbamos a todos, bueno, y con los tenientes coroneles nuestros, Sesma, bueno, muchos, ¿sabes? Me tocó todos los funerales, Ángel.
Pablo.
Sí, oye, hay los que nos están oyendo estarán pensando, 50 años en la Guardia Civil, Guardia Civil de primera, ¿por qué no has querido ascender?
Porque, mira, yo no he querido ascender. Yo me gusta estar como he estado. Mi padre iba de pueblo en pueblo y yo, como era un niño pequeño, y yo no comprendía por qué, si yo tengo los amigos en Moveros de Aliste, que tenía mis amigos, ¿por qué me fui a otro pueblo? Y cuando hice amigos allí, ¿por qué nos fuimos a otro pueblo? Porque, claro, los padres, ¿qué pasaba? Que se querían acercar a la capital para que nosotros tuviéramos unos estudios. Y entonces yo dije, joder, eso me quedé traumatizado. ¿Por qué me tenía yo que marchar de aquel pueblo si eran mis amigos con 9 años y tal? Y entonces dije, que no quiero, ni me lo propongo siquiera de ascender. Que no. Que yo soy Guardia Civil y lo que me manden y ya está.
Qué grande.
Y sin más.
Peláez, una última cuestión. En todo esto, tú has hablado mucho de tu padre, has hablado de los amigos, has hablado del día que nacieron tus hijos. Te vas a emocionar, ¿eh? Pero te pregunto, ¿cuánto importa la familia en la vida de un guardia civil y más aún de un guardia civil antiterrorista? Me queda un minuto.
¡Buah! Te importa muchísimo, Ángel. Esto es una pasada. Si no tuviéramos detrás a los que tenemos, a nuestras mujeres, pues es que nos estaríamos vacíos, ¿sabes? Eso de que te esté animando, que se queda, que tú vas para allí, para arriba,
que no sabes si vas a volver
esa noche y si no vas a volver, esto es increíble. O sea, que yo a mi mujer, pues, le debo muchísimo, y a mis hijos y a todos los amigos.
¿Cómo se llama tu mujer?
María.
María.
Es una bellísima persona.
No me extraña. Para aguantarte, fíjate. Digo que mandamos un beso enorme a María y a tantas esposas y a tantos novios y esposos de tantas mujeres guardias civiles, sí, que están ahí sencillamente para servirnos. Manuel Peláez.
Ángel, te corrijo una cosa, que no llevamos la boina negra, la llevamos verde, ¿eh?
Pero antes sí era negra, ¿no?
No, al principio ha sido verde. Negra era cuando fuimos en la UAR.
Ah, era verde. Ya me sonaba a mí. Vale. Pues voy a negra.
Si claro. Ángel, por favor, si me dejas despedir. Venga. Con una frase de nuestro amigo Jesús Galloso: el GAR siempre a vuestra disposición y de todo el ciudadano de España, que para eso estamos. Y viva la Guardia Civil, y viva España.
Lo dicho, Manuel Peláez, Guardia Civil de primera, se acaba de jubilar toda la vida sirviéndonos. Muchas gracias, Peláez, cuídate.
Ángel y Pablo, un abrazo tremendo. Ha sido un placer.
Amigo,
un abrazo. Encantado.
Y un beso a María, adiós.
De tu parte, Ángel.
Chao, chao.
Un abrazo, adiós.
Gracias, Pablo.
A ti, Ángel.
Qué entrevistó, qué personaje.
Es que es una maravilla. Es que tenemos, sí, tenemos gente, las fuerzas de seguridad, que son, son un lujo. Son,
qué grande.
Yo no, no sé si España es consciente, somos conscientes de la gente que nos presta servicio en las fuerzas de seguridad con este espíritu, con esta grandeza, sí, ¿no?
Lo dicho, gracias, compañero. Cuídate.
Gracias, Ángel. Adiós. Buenas noches.
Chao, chao. Hasta luego. Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? Es la historia de Juan. Tiene 45 años, es de Logroño. Dice que lleva 4 años sin cobrar nada, pero está feliz. Tiene a su cargo a su madre, con Alzheimer, y Juan está feliz. También tiene a su cargo a un hermano, que también es dependiente, y Juan, sí, está feliz. Hace 20 años eligió un número. Cada año, uno tras otro, siempre buscaba el mismo número. Era como una fijación, o como una obsesión. O a lo mejor es una curiosa forma de retar al destino, de forzarlo hasta que ceda. Igual es otra manera de ser constante, vete tú a saber. O de ser muy cabezón, que para algunas cosas también vale. Juan tiene una hipoteca y el 41.665. O sea, que Juan ya no tiene una hipoteca. Se ha pasado media mañana repitiendo que nunca le había tocado nada. Y hoy le ha tocado todo. Al menos todo lo que necesitaba, que es como si efectivamente te hubiera tocado todo. Supongo que 200.000 euros, para quien no tiene gran cosa, deben de ser como centenares de millones para quien ya era millonario. Juan está como un niño el Día de Reyes. Bueno, en realidad, Juan tiene el niño del Día de Reyes.
Qué grande, cómo mola. Gracias, Julius.
A ti, Salao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.